mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, te escuchamos los pibes. Mucho patrón de copa que le da para cantar retrucho. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retrucho. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos, programa número 9 de este año, 112 de todo el ciclo de Quiero Retruco, los trabajadores no nos vamos al mazo. Les mandamos un abrazo a todos los amigos y amigas que nos están escuchando, sabemos que de varias partes del país lo están haciendo. Así que nuestro cariño para todos los que están en este momento y se toman el laburito de prender la compu y sentarse a escucharnos a nosotros. Te podés comunicar con nuestro programa a través de nuestra página web www.radioretruco.com.ar, a través de nuestra cuenta de Twitter @curretrucoradio o a través de nuestra cuenta de Facebook quiero.retruco.radio. También nos podés mandar mensajes o llamar al 2110-4854 si estás fuera de Buenos Aires, marcando el 011. Acá estamos y acá recibimos toda la data que nos quieras pasar. Como siempre, arrancamos con algunas noticias y temas que son inherentes a nuestra construcción, a nuestro laburo, a nuestra militancia cotidiana, y tiene que ver con algunas novedades y algunos resultados. Ayer se llevó a cabo la segunda versión o la segunda oportunidad de la Feria La Revuelta. En esta ocasión juntamos alimentos no perecederos para el comedor Los Principitos de Villa Escaso, una barriada de González Catán, y bueno, y además de haber pasado un muy buen momento, un muy grato momento en compañía de muchísimos vecinos y compañeros y compañeras que se acercaron hasta nuestra casa. La siguiente noticia es que el viernes próximo, 15 de junio, a partir de las 22 horas, se lleva a cabo también un encuentro literario en nuestra casa cultural Pueblo Libre, a partir de las 10 de la noche. Unos amigos y conocidos que nos vienen a dar una mano, entre ellos Sebastián Gianetti, Ramiro Mases y una cantidad de poetas y músicos que nos van a animar la noche. También nos da una mano enorme la presencia de ustedes, porque la pasamos bien, pero además sobre todo porque nos ayudan a seguir sosteniendo nuestra casa cultural. Y por último, el 22 de junio, Martín Trombeta, un economista, becario del CONICET, viene a dar una charla en el marco del ciclo de charlas que venimos sosteniendo aquí, al igual que el 13 de julio Medardo Ávila Vázquez, médico presidente de la Red de Pueblos Fumigados, viene a charlar sobre esta locura que es los agrotóxicos y las consecuencias que están trayendo cada vez más evidentes en la salud de la población. Otro chivo y tema que les planteamos a quienes nos escuchan en el Centro Popular 17 de noviembre en el campo San Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, necesitamos que nos den una mano. Popular 17 de noviembre, y ahí van a encontrar una serie de cosas que estamos necesitando, que nos dan una mano tanto en lo que tiene que ver con útiles escolares, que puedan meter una donación tanto para este centro popular como para los distintos lugares donde estamos, son más que bienvenidos. Y el libro Viaducto, todo esto es todo lo que se recaudó en esta jornada literaria. Por otro lado, nos están dando una mano como siempre lo hacen y en este momento nos están escuchando, así que va un abrazo para... Y con el tema con el cual iniciamos el programa el lunes pasado, que tenía que ver con esa lista de 50 tipos que eran los, según la revista Forbes, los 50, digamos, ciudadanos de este país más agraciados y con mayor acumulación de recursos, encabezado por Paolo Roca, por supuesto. Y como contrapunto de eso, la información de que este hombre, Paolo Roca, desde el año 2015, año en que entraron en funciones los amigos que gobiernan en la coalición Cambiemos, Paolo Roca duplicó precisamente sus riquezas desde ese año. La pregunta es, y con esto arrancamos en la mesa, ¿cómo nos fue a cada uno de nosotros y a cada uno de los laburantes con los cuales estamos laburando en términos de la duplicación de nuestras riquezas? Está con nosotros Jerónimo Bain, que desde Rojas, partido de Rojas, ¿no?
Partido de Rojas, provincia de Buenos Aires.
Muy bien. Jero.
No, bueno. Y si ese es el modelo, José, me parece. El modelo es una transferencia... que algunos compañeros hoy decían que quizás nunca se vio en la historia, una transferencia de recursos del sector trabajador hacia las grandes élites, porque con la actual devaluación la devaluación constante
la cotidiana
devaluación, el aumento del dólar, los únicos que están ganando son aquellos que tienen sus activos o sus ganancias en dólar.
Jerónimo, vos sos delegado sindical, sos militante del sindicato de la UEJN, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Nación. ¿Cómo estás viendo en que va repercutiendo este ajuste tremendo sobre los bolsillos de los laburantes en la condición de vida de tus compañeros?
Sí, la calidad de vida de todo el sector de trabajadores se va deteriorando día a día. Nosotros, particularmente para comparar con otros sectores o gremios, todavía podríamos decir que tenemos los servicios básicos garantizados, una obra social, las paritarias, nosotros hemos ido cerrando desde el gremio siempre por encima de la inflación, pero no nos lleva
Está bueno el contraste, digo, porque
Hay un sector de la sociedad, un sector de los trabajadores que está cuidando eso, lo suyo, y hay otros que van dejando, van quedando afuera.
Yo te decía, está bueno el contraste porque sabemos que, si bien los que pueden, por ejemplo, en tu laburo, que conservan el laburo, que tienen una antigüedad determinada, que tienen la contención de un sindicato en concreto, como es la UEJN, tienen una estabilidad económica, pero también están perdiendo, por supuesto, calidad de vida, también están perdiendo capacidad de consumo y también están con el cagazo de que el ajuste, así como cayó en el Estado y en los sectores de la actividad privada, caiga en algún momento sobre la justicia.
Y es que el ajuste sobre la justicia también está cayendo. El gobierno del macrismo, de Cambiemos, de la UCR, del PRO y de la UCR, tiene un proyecto que nosotros que vemos que es a largo plazo. Entonces, en cada sector de la propiedad tiene de la sociedad tiene un modelo. Dentro de ese modelo es la justicia 2020. Esa justicia 2020 hoy se está viendo en cuanto a lo laboral, en que las personas que se jubilan no se renueva, que no se incorpora otra gente, o están parados las corridas son los ascensos, o se van cerrando oficinas. El ajuste es para todos los sectores.
Leticia, vos, además de estar, por supuesto, aquí con nosotros en Quiero Retruco, laburás muy relacionado con el tema de la salud pública, y es importante que nos cuentes también cómo vas viendo vos la situación, no solamente en cuanto a los pacientes que vos recibís, sino en los lugares y en los de atención, precisamente de atención sanitaria, por los que transitás, en los que trabajás y en los que conocés colegas, cómo va, digamos, impactando este ajuste en ese tema tan sensible como el de la salud pública, que es precisamente la salud a la que accede la mayoría de los trabajadores, sobre todo los trabajadores informales de nuestro país.
Y los trabajadores que usan el hospital público, por ejemplo, ya tienen un problema con el aumento del transporte para viajar, por ejemplo. Eso ya es un problema. Tienen que viajar la madre y el niño, ya tienen un problema. Uh-huh. Pero después, aparte, tenemos otro problema. Leíamos la semana pasada una noticia que los municipios, algunos municipios, tenían los básicos por debajo de la línea de indigencia, los uh-huh. sueldos, que se supone que arreglan paritarias. Justamente, la Federación de Municipales estaba presentando un reclamo porque los municipios no están cumpliendo las paritarias. Son bastante los municipios del conurbano bonaerense, digo, uh-huh. La semana pasada hablamos de Avellaneda y de recordame el otro que hicieron un chiste, de Lomas de Zamora, ¿sí? Entonces, los trabajadores municipales tienen problema con los ingresos porque no tienen ajustes uh-huh. acorde a lo que ajusta el transporte, las tarifas, el precio de la canasta familiar. A los que se les otorga la prestación, el servicio hospitalario, es gente que en general no tiene ninguna cobertura. No tiene ni obra social, no tiene, porque el que tiene obra social, mal que mal, con muchos déficits actualmente, pero las obras sociales más o menos le cubren. Pero los que no tienen, tienen en una salud que viene estando devastada desde hace años y que cada vez está peor. Pero además con los profesionales, que ahora se suma esto, que los profesionales también empiezan a estar mal pagos. Profesionales, enfermeros, mucamos, administrativos. Es un contexto de lo más adverso. En general, bueno, es un tema siempre pendiente, el tema de salud.
Ramiro, vos además de también de estar aquí con nosotros en Quiero Retruco, sos abogado, y la pregunta tiene que ver con todo lo que estás recibiendo, no solamente en cuanto a gente que recurre a tus servicios para que los defiendas y los protejas desde el punto de vista laboral, sino todo lo que conoces y que vas con lo que te vas encontrando en materia de vulneración de derechos. Antes de darte el micrófono, recordar desde este programa que en el marco de toda esta locura donde siguen despidiendo trabajadores, donde siguen precarizando, estamos en el medio, por ejemplo, de una cosa que parece que no le interesa a nadie o le interesa a poca gente. Hay 9 laburantes hundidos aparentemente con un barco pesquero en la zona de Chubut. Apareció un cuerpo hace unas horas uh-huh. y demás. Y todo apunta precisamente a las condiciones cada vez más complejas y cada vez más precarias de salir a laburar, y por otro lado la necesidad de estos trabajadores de salir a trabajar a como sea para uh-huh. garantizar el pan para las familias. ¿Con qué te estás encontrando, Ramiro, en todos estos tiempos tan complejos para el movimiento obrero y para los laburantes en general?
Bueno, ¿qué tal a todos? Lo que hay que tener presente siempre es que en estas épocas de crisis, lamentablemente, uno de los sectores beneficiarios de estas crisis somos nosotros, los abogados. El conflicto suele ser el punto de inserción nuestra en el mercado laboral. Necesitamos que haya conflicto para poder trabajar. Así que, bueno, en términos de salud, que es básicamente lo que nosotros hacemos, vinculado a todo lo que es los servicios de obras sociales y medicina prepaga, con respecto muchas veces a trabajadores, los conflictos se han multiplicado exponencialmente. Nosotros calculamos, por los números que estamos manejando, que del 2015 ahora han subido un 30 a un 40% los reclamos. Esto tiene que ver también con, no porque el sector de medicina prepaga esté mal, ¿no?, porque recibe aumentos asiduamente. Obras sociales es otra cosa porque está atado a paritarias, pero sí tiene que ver con el tema de los negocios financieros. Las empresas, los financiadores son grandes gestores de fondos millonarios que, en vez de destinar el dinero a la salud, aprovechan para hacer otro tipo de negocios. Y también hemos detectado ahí en el foro comercial, hemos charlado con la gente de mesa de entradas, que están en un crecimiento exponencial pedidos de quiebra y convocatorias de acreedores.
En eso te quería preguntar, Ramiro, también vos trabajás en el ámbito laboral. Y cuando vos me preguntabas, José, hoy sobre la justicia, sobre la situación actual de la justicia, una es el fuero laboral, sí, la demora de los trámites y si tenés algún dato del aumento de la litigiosidad.
No, datos no tengo precisos.
Pero sí que...
Sí se observa que hay una fuerte presión, que es pública, uh-huh, la hace el presidente ostensiblemente ante los medios de comunicación. Está apretando jueces con nombre y apellido en forma bastante asidua. Esto todos sabemos lo que genera en la justicia, ¿no? Una retracción, un miedo a molestar al soberano para no tener problemas después en el Consejo de la Magistratura. Y con respecto a la modificación de la Ley de Riesgo del Trabajo, que es uno de los temas más importantes, una de las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores más grosera y más grotesca que hizo este gobierno, atento estas circunstancias de apriete que hay en la justicia, los abogados laboralistas, llamativamente, no están iniciando, como en otras épocas, no están pidiendo las inconstitucionalidades. Uh-huh. ¿Mm? Todos optan, en general, ¿no? La gran mayoría, a meter los trámites a través del mecanismo que puso de nuevo el gobierno, que son las comisiones médicas, que son realmente una atrocidad porque son todos un cuerpo médico preparados hace años por las mismas aseguradoras y bueno, generalmente no les dan nada a los trabajadores y les violan todos los derechos.
Para ir cerrando este primer bloque, porque tenemos bastantes compromisos, tenemos que hablar con los compañeros de Rapiestant de San Justo, que tienen la planta parada hace varios meses. Tenemos que hablar con los compañeros de Salta, del ingenio San Isidro, un ingenio azucarero importantísimo que también está frenado y tomado en este momento por los trabajadores. Tenemos que hablar con Sebastián Fernández, un compañero trabajador docente de la provincia de Chubut, además un compañero de militancia, para que nos cuente qué es lo que está sucediendo en la provincia y cuáles son las medidas que tanto estatales como docentes están tomando a este verdadero desfalco que están sufriendo. Y tenemos que hablar también con un compañero, un delegado de la línea 216, un trabajador chofer de colectivos que ha sido también parte del ataque directo tanto de la empresa como del sindicato, de la UTA en este caso, en negociado concreto con la empresa para ir desmantelando todas las comisiones internas que se oponen a la burocracia sindical y que se oponen a los contubernios con las empresas. Hay 150 laburantes que se quedaron afuera en Cresta Roja, solamente está quedando un puñado laburando. Recordemos que Cresta Roja era la empresa emblemática que apenas asumen Macri y María... Me estoy olvidando el nombre de la gobernadora, ¿cómo se llama? María Eugenia Vidal... exhibieron como el modelo de lo que tiene que, de lo que tenía que venir. Bueno, lo que tenía que venir es una fábrica donde casi no queda nadie. Es 20 laburantes menos en La Campañola, aquí en San Martín, provincia de Buenos Aires. Y el cierre de la fábrica de Adidas en Esteban Echeverría, una fábrica que llegó a emplear hasta hace 2 años a 300 laburantes, quedaban 100 y pico de trabajadores, luego que quedó un remanente de 35 laburantes ensamblando, hasta que finalmente la semana pasada tomaron la decisión estos tipos de cerrar. Y luego, por último, y en esta avanzada respecto de la que hablábamos precisamente una semana con Tomás Eliashev del Cipreva, 11 trabajadores de Radio Tandil han sido despedidos. Hay algunos que lo apuntan a Diego Bossio, el diputado ex kirchnerista, ahora masista, y no sé ahora dónde carajo esté metido el gordo ese, pero en alguna rosca debe andar. Sé que está refugiado ahí en la Cámara de Diputados. Cuando convenía y políticamente correcto era portar barba, portaba barba y tupida. Ahora anda con lindos trajes y vaya a saber en qué negocio. Le dicen
sanguchito.
¿Por qué?
Porque no sé, que parece que recibe algunas cosas para votar a favor o algo de eso.
Bueno, debe ser. Diego Bocio, del mismo.
Diego Bocio, sí, sí, sí.
Nos vamos al primero de los bloques recordando una efeméride histórica no menor y muy simbólica para nosotros, que es que hace medio siglo... precisamente un 12 de junio de 1955, fue ejecutado el general Juan José Valle, el quizá primer referente de una recientemente nacida resistencia peronista. Y nos quedamos con la frase de él, que era: entre mi suerte y la de ustedes, me quedo con la mía. Esta gente que nos está gobernando nos está llevando a reflexiones similares respecto de cómo ir transitando y qué es lo que hacer en los tiempos venideros. Hace unos días recordábamos, ante el fallecimiento del padre Farinello, la frase de él de que, bueno, habrá que seguir andando, pero seguiremos andando, pero también en algún momento optando por nuestra suerte respecto de la suerte de estos tipos que han decidido someternos al peor de los escenarios, que es que el pueblo realmente se cague de hambre y que no tengamos otro destino en sus cabezas que ser una colonia próspera para sus propios bolsillos. Desde Quiero Retruco, humildemente, intentaremos evitar esas cosas desde lo que podemos hacer, que es difundir la lucha de los trabajadores. Volvemos en un ratito.
Ayer que no recuerdo dónde mierda iba. Lleva su chaqueta de eslabón perdido, como la careta de un dios caído. Las huellas que ha dejado son muy, muy buenas. No quiso que la cara tenga algún problema. Pensaba figurar en la primera plana. Se había equivocado como héroe de mañana.
Mala, 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 mala noche. Mala, mala noche. Mala, 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 mala noche. Mala, mala noche.
Le juro, marihuana, no he fumado, policía. Decía algo nervioso mientras se caía. Y el juez le dice: chico, ¿qué coño hiciste? Ahora por boludo te sentencio, fuiste.
Mala, 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 mala noche. Mala, mala noche.
We'll be right back.
pase algo bueno que no llegue lejos. Y apuesto tiene chances de llegar a viejo. Víctima de sueño de televisión. Otro rehén voluntario de la confusión.
Mala, 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 mala noche. Mala, mala noche.
Acabamos de escuchar el tema Mala Noche de Riff. Bueno, cuando arrancamos el programa te mencionábamos que la seguidilla de noticias con despidos, plantas que están cerrándose, trabajadores que están siendo suspendidos, son listas interminables y además de interminables realmente generan muchísima bronca y tristeza a la vez. Pero tenemos la obligación de difundir lo que está pasando para que se escuche, para que se conozca todo este ajuste salvaje que nos están propinando. Los compañeros que trabajan en Rappi Stand, es una metalúrgica situada, ubicada en La Matanza, están en conflicto hace bastante tiempo. Son 170 laburantes que están resistiendo no solamente al ajuste, sino directamente al parate de la fábrica. Y por eso es que nos hemos comunicado con uno de ellos. Estamos hablando con Pablo López. Pablo, buenas noches. ¿Nos estás escuchando?
Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es López Pablo. Soy delegado de Rapistán Isidro Casanova.
Correcto. Pablo, contanos un poco, porque sabemos que vienen peleándola hace tiempo. Incluso aceptaron en algún momento, para poder conservar la fuente de trabajo, aceptaron una reducción de salarios. Eran en el mejor de los momentos de la empresa, no hace mucho tiempo, llegaron a ser casi 350 laburantes. Hoy quedaron reducidos a 170. Le siguen poniendo garra, pero no encuentran eco ni en el municipio, ni en el sindicato, ni que hablar con la patronal, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos contás un poco?
Bueno, sí, ahí, viste, ahí para hablar un poco, ¿no? Nosotros somos metalúrgicos de Rapistán. Esta empresa entró en concurso, la compró el grupo Cervas.
Ajá.
En el 2014. Ahí fue cuando reducen el salario al 50% porque nos quitan todos los premios para continuar trabajando, ¿no? Con la promesa de que la única forma de continuar trabajando era reduciendo el salario.
Uh-huh.
Y no eso, sino también que en ese momento habían despedido alrededor de 70, 80 compañeros en el momento, ¿no?
Uh-huh.
Despidiéndolo y pagando la indemnización en cuota. Y bueno, así nosotros lo que hemos quedado. También no contento, ¿no? Porque imagínate que compañeros de 20, 30 años que se han quedado en la calle, nadie se pone contento, pero bueno, fue un arreglo del compañero que aceptaba en ese momento irse con esa indemnización, y los compañeros de fábrica aceptaban también quedarse, ¿no?
Uh-huh.
Con esa situación del 50% del salario. Así que la empresa de 2014, que entra este grupo Cerva, nosotros venimos de mal en peor porque nunca cumplió con nada.
Uh-huh.
Ya que se le ha dado el 50%, como te digo, del salario, sino también que no cumplía lo que era lo mínimo, ¿no? Nos fue sacando la leche, nos sacó el comedor, no nos daba los elementos de seguridad y higiene, no nos daba la ropa. Y bueno, así venimos del 2014 al día de la fecha, que venimos muy mal, pero en estos últimos 6 meses venimos peor que nunca. Ya que en diciembre este tipo no nos paga no solamente la quincena, pasamos un fin de año muy trágico en Rapistán, todos los compañeros metalúrgicos, que tampoco nos pagó el aguinaldo. En el mes de enero hemos tomado la fábrica más o menos como 28 días.
Uh-huh.
Cuidando las herramientas ante la amenaza de que se le iban a llevar para un lado, para otro lado, y siendo que la empresa siempre tuvo trabajo, este grupo empresario siempre tuvo trabajo en el rubro de nosotros, que nosotros hacemos todo lo que es revestimiento para los supermercados.
Ajá.
Y no entendemos ahora la problemática de la empresa de no querer darnos ese trabajo, ¿viste?
Uh-huh.
Y bueno, luchando, 4 meses, llegado en enero, discúlpame, después de haber tomado la fábrica por un mes, se llega al acuerdo de que la empresa no iba a dar 3.000 pesos por semana. Eso pactado de palabra, porque no lo hemos firmado a ningún lado, lo hemos denunciado en el Ministerio de Trabajo, lo hemos denunciado a nuestro sindicato, que también nos ayudó en ese momento, y cumplió simplemente 3 meses. Ya va a ser 6 semanas que nosotros no cobramos un solo centavo. Mis compañeros no cobran ni un solo centavo de los 3.000 pesos que habían hablado en el mes de enero, ¿no? Para levantar el paro. Así mismo de que nosotros, caminando los delegados, goteando puertas, fuimos a Capital a hablar con los compañeros que también tienen otra fábrica ahí, Rapistán. Los vendedores nos dicen de que había trabajo y que no entienden por qué el grupo de empresarios no lo acepta agarrar, ¿no? Y bueno, hablando con uno con otro, pasamos a entender que este grupo de empresarios está acostumbrado a esto, ya que en La Matanza tiene otra fábrica. Este es el grupo Acerra, el dueño es José Aipun y el presidente de la empresa es Pedro Mazoluc. Ellos ya tienen esta forma de trabajar con los empleados, porque compran fábrica quebrada y lo que ellos compran es la firma. Así que bueno, venimos en la lucha.
Pablo, sabemos que hoy ustedes están adentro de la fábrica y a la fábrica la han dejado sin, le han cortado la luz, le han cortado el gas, con lo cual la pelea de ustedes es desigual y es todo cuesta arriba. ¿Cómo la están llevando? ¿Cómo es el acompañamiento de los vecinos, de los familiares, bueno, de ustedes? ¿Cómo la vienen llevando?
Lo que vos decís es correcto. Nosotros ya va a ser 2 meses que no tenemos luz, 1 mes que no tenemos gas, no tenemos agua, no tenemos baño. Imagínate que sin agua no hay higiene. Y bueno, nosotros fuimos ya este mes por asamblea, mandato de asamblea, de empezar a golpear puertas, ¿no? Nos hemos dirigido a nuestra sede, al sindicato, nos ha atendido el compañero Hugo Melo muy, muy bien. Lo cual se ha logrado por intermedio de él, de la UOM Matanza, a la UOM Capital, de 5.000 pesos que se le dio a la gente la semana pasada. Después fuimos a golpear la puerta del municipio con todos los compañeros, fuimos a hablar con el Topo Rodríguez, que también nos había atendido muy bien. Le explicamos, mirá, nosotros estamos en una situación muy crítica, hemos cortado la ruta y nos mandaste una bolsita de mercadería y a través del gremio nos mandaste otra más. Eran 2 bolsas, ¿no? Pero en 6 meses, le dijimos. Así que nosotros necesitábamos una continuidad de esa bolsa, ¿no? Y de golpear esa puerta, bueno, ahora se llegó a que nos van a dar una bolsita de mercadería cada 15 días.
Pablo, sabiendo de eso, de cuál era la respuesta del municipio, ¿no? De precisamente de la bolsa de mercadería como única solución. Pero por otro lado, vos que sos un laburante ahí en la fábrica hace tiempo y sabemos que en la fábrica hay muchos compañeros que tienen muchísimos años laburando, ¿cómo te sentís cuando te encontrás con esta situación? Que no en la empresa no tenés con quién hablar, te cortan la luz, te cortan el gas, te cortan el agua, no sabes qué es lo que va a pasar, les estaban tirando unos mangos por semana, luego no se los tiraron más, ahora necesitan casi con como único ingreso lo que les pudieron gestionar los compañeros de la seccional Matanza de la UOM, más esta bolsa. Digo, vos como laburante, perdiendo el salario y teniendo que recurrir a estas cosas, ¿cómo te sentís vos y, por supuesto, tus compañeros, no?
Mira, yo como delegado hoy me siento desganado, ¿no? Porque dolorido también sería la palabra, continuamente. Le soy sincero a todos los compañeros que me estén escuchando, es una situación muy fea, ¿no? Tener que, no solamente la responsabilidad de mi familia, sino yo como delegado también cumpliendo la responsabilidad de 64 compañeros que yo tengo adentro de planta, ¿no? Que son Isidro Casanova, la otra está en La Paz. Somos divididos la cantidad de compañeros.
Sí.
Y mirá, mal, hoy hicimos una asamblea, no solamente de aliento a mis compañeros, porque imagínate ver la cara de aquel compañero que no puede pagar la luz, que no puede darle de comer al hijo, que te dice, che, ¿sabes que no tengo para hacer un guiso, ¿entendés? Y es degradante saber que vos tenés toda la gana de laburar y que esta gente se burle, ¿no? Porque los dueños se burlan de mis compañeros, se burlan de mí, siendo que ellos tienen trabajo y no nos quieren dar. Uh-huh. Y bueno, nada, cada vez que golpeamos una puerta vamos con la esperanza de que alguien nos atienda, de que alguien nos dé una explicación o que alguien nos ayude, ¿no? Y nada, qué decirte, la verdad que es muy feo, sin más que decir, el día sábado, el día domingo no he podido dormir pensando qué le puedo llegar a llevar hoy a mis compañeros, porque mañana vamos a hacer un evento a las 3:30 de la tarde, solidario, una mateada, ofrecemos torta frita, rosquita, tortilla, vamos a hacer una cajita en la cual va a ser solidaria, que aquella persona que pueda poner un peso, no, ya no te pido nada más que un peso, viste, para el compañero, no pido otra cosa, que venga, y no solamente eso, sino también que le pueda dar una palabra de aliento, porque son 64 familias que están desbordadas de todas necesidades. La verdad que es degradante saber que una empresa como Rapistán, con tanto prestigio, tanto año de causar este tan lindo salario, ¿no? Porque era uno de los mejores salarios de la matanza de Rapistán. Y bueno, de ahí no solamente vivían los obreros, vivía todo lo que es alrededor de lo que era la empresa, ¿no? Llamalo municipios, llamalo todo lo que vos veas, estaban ahí. Y hoy es como que no existe más esa dignidad del prestigio de esa empresa, y hoy es como que, viste, te cuesta mucho golpear la puerta. No sé si me entendés. Vos vas a golpear y es como que, viste, te cuentan. A mí me han contado en el municipio cuántos compañeros éramos para entenderme, yo lo que vi era eso. Y es muy muy feo, muy fea la situación. La situación también, que yo pido disculpas a la audiencia, ¿no?, que me esté escuchando, si por ahí digo algo que no es, pero es muy feo con este gobierno vivir lo que estamos viviendo, compañeros. La verdad que tener que pagar una luz de 3.000, 4.000 pesos, y ustedes imagínense que mis compañeros cobraban 12.000, ya le quedaban 8.000. Ya no le alcanzaba la plata, y mucho menos sin un solo centavo.
Pablo, Jerónimo Main que te habla, te quería hacer una consulta.
Sí.
Lo que te quería preguntar, ¿cuál era la situación? No sé si ustedes saben, dentro de esto, que la verdad que de todo lo que vos nos están contando, de esto, dentro de este contexto, ¿cuál es la situación de la empresa? Que vos decís, no nos dan trabajo a nosotros. Esta empresa tiene planta en otros lugares. ¿Está derivando el trabajo a otros lugares o quieren tercerizar el trabajo en otras plantas? Y lo otro que te quería preguntar era si alguna vez tuvieron el diálogo con el dueño o tienen alguna línea de diálogo con el dueño, y cuál es, a partir de ahí, si el gremio los ha asesorado, los ha acompañado para tratar de entablar una relación entre el dueño, el Ministerio de Trabajo y ustedes.
Sí, la verdad que la situación esa es muy difícil de explicarla, porque nosotros no, de que estamos con este grupo, nunca lo hemos visto al dueño, nunca hemos hablado con el dueño, siempre hemos ido a voltear las puertas para que alguien haga bajar a esta persona para que hable con los compañeros que tenemos en fábrica y explicarle que no tiene robot en la fábrica, que tiene seres humanos, claro, que tienen atrás familia, ¿no? Porque este tipo nunca dio la cara. Claro. Hemos ido a golpear varias puertas para que este hombre dé la cara, José Aipun, y nunca lo logramos. Así que esa es la situación con esta persona. Y sí, en su tiempo, de la misma crisis que ellos no hacían vivir en estos 3 años, del 2017 al día de la fecha, que van a ser 4 años, terciarizaban laburo ellos, siempre terciarizaron. El laburo de ellos es sacar la gente, toda la gente que pueda, y traer, claro, el laburo de afuera y venderlo acá en lo que es el país.
Claro, no producir.
No, lo de ellos no es producir. Ellos tienen 9 empresas acá en la Argentina.
Claro. Pablo, por último, sabemos que mañana, algo nos adelantaste, mañana hay una convocatoria para una jornada solidaria para tratar de juntar unos mangos, pero también para seguir denunciando lo que les está pasando a los laburantes de Rapistán. ¿Por qué no nos contás el lugar, el horario, qué es lo que van a hacer? Así podemos seguir difundiéndolo entre todos los que nos escuchan.
Bien, mañana la dirección es Juan Manuel de Rosa, uh-huh, 7299, es Ruta 3 y Cristianía.
Y Cristianía, en Casanova.
En Isidro Casanova, que es frente a la YPF. Está, exacto, junto de la YPF, sobre la calle de la YPF, ¿no?, que es paralela a Juan Manuel de Rosa, Ruta 3. Uh-huh. Ahí a las 15:30 lo que vamos a hacer es un evento solidario que van a acompañar un montón de vecinos que también fueron a avisarnos que ellos querían estar con los compañeros, contenerlo, como te digo, ¿no? En una charla, en darle ánimo, ¿viste? Que eso es lo que más necesita el compañero y la familia. Si bien lo más necesario es el alimento, ¿no? Y el dinero para poder salir, no solamente de la cuenta, poder pagar lo que estamos hablando, que serían los servicios, ¿no? Que hay compañeros que le cortaron la luz, hay compañeros que están viviendo con los padres, ¿no? Tuvieron que ir con los padres porque ya no tienen un mango, ¿viste?
Claro.
Y bueno, esa es la realidad que hoy está viviendo el compañero metalúrgico de Rapistán.
Bueno, para los que nos estén escuchando mañana, los que no estén por La Matanza, se toman el 620, se toman el 96 o el 88, se bajan en Ruta 3 y Cristianía, ahí tenés la YPF de la mano derecha, de la mano izquierda van a estar los muchachos de Rapistán, hay que darles una mano, el compromiso de llevar una donación o de comprar alguna de las cosas ricas que van a estar vendiendo los compañeros, pero sobre todo hay que llevarles una palabra de aliento y acompañarlos y seguir denunciando qué es lo que está pasando con este vaciamiento de una fábrica donde se quedaron tantos compañeros, o se están quedando tantos compañeros en la calle. Pablo, nosotros ponemos a disposición nuestro programa de radio para todo lo que quieran difundir, estamos en contacto telefónico, les deseamos la mejor de las suertes, personalmente yo voy a estar mañana ahí acompañándolos, así que bueno, toda la mejor de las suertes para los laburantes y a seguir peleando.
Así es. Y bueno, ya desde ya muchísimas gracias a ustedes también, ¿no? Ya que me han llamado, para mí eso significa mucho poder contarle a ustedes y no solamente a ustedes, a toda la gente que lo escucha, la necesidad hoy de nuestros compañeros y la necesidad de cada lugar, ¿no? Porque no somos los únicos que hoy estamos padeciendo este tarifazo, este golpe que nos está dando el gobierno a los obreros, ¿no? Porque hay muchos lugares, yo de la provincia de Tucumán, la fábrica Alpargata, acá en Buenos Aires también, están padeciendo tal problema, porque no somos los únicos. Así que bueno, yo le deseo a todos bendiciones y que todos juntos vamos a lograr algo importante. Todos los obreros juntos vamos a lograr algo importante.
No tengas duda de eso, Pablo. Te mandamos un abrazo grande. Nuestro compromiso en estar mañana por ahí acompañándolos. Y a los que nos estén escuchando, insistimos, mañana 14:30 horas, Cristianía y Ruta 3, ahí en Isidro Casanova, apenas cruzas la vía, son 3 o 4 cuadritas más, y te vas a encontrar con los compañeros y les das una mano, les llevas una donación, lo que se pueda, o una palabra de aliento que mucho hace falta en este momento. Te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo para todos.
Fue Pablo López, delegado de los trabajadores de Rapistán de Casanova. Nos vamos a un tema musical, después creo que tenemos a los compañeros de Chubut con los que vamos a tratar de charlar, pero no queremos dejar de pasar todas estas cosas que nos golpean, ¿no? Los laburantes que se quedan sin laburo, las familias que entran en una situación de desesperación y mientras tanto tenemos los representantes del pueblo, entre comillas, diputados y senadores, no haciendo absolutamente un carajo ante esta situación que estamos viviendo, que están padeciendo nuestros compañeros, nuestros vecinos a diario. Esto nos debería dejar algunas reflexiones que prometemos hacer en los próximos bloques del programa. Nos vamos escuchando, creo que Argentino Luna, y volvemos en un ratito.
Quema esas cartas donde yo he grabado, solo y enfermo, mi desgracia, pero que nadie sepa que te quise tanto, que nadie sepa, solamente Dios. Que malas pronto y que el mundo ignore la inmensa pena de sufriendo estar. Un hombre joven que mató el engaño, un hombre bueno que muriendo va. Joven que mató el engaño, un hombre bueno que muriendo va. Te amaba tanto que a mi santa madre casi la olvido por pensar en ti. y mira ingrata cómo terminaron todos los sueños que vivían en mí. Yo ya no espero que tu amor retorne al dulce nido donde ayer nació. Yo ya no espero que tu blanca mano cierre la llaga que en mi pecho abrió. Yo ya no espero que tu blanca mano cierre la llaga que en mi pecho abrió. Y te perdono porque aquel que quiso nunca maldice lo que ayer besó. Gime y se arrastra sin tomar venganza, muere en silencio como muero yo. Mas cuando en brazos de otro ser dichosa caiga rendida de placer y amor, recuerda al menos que has dejado trunca una existencia que mató el dolor. Recuerda al menos que has dejado trunca una existencia que mató el dolor. Quema esas cartas donde yo he grabado solo y enfermo mi desgracia atroz. Que nadie sepa que te quise tanto, que nadie sepa, solamente Dios.
Nos lo merecíamos, que esa roja se merecía ese día lindo de sol.
Gendarmería y los trabajadores de la roja.
La verdad es que para mí Cresta Roja se convirtió en el símbolo de que sí se puede.
Eso de inversión que ya empezó y esto, esta, la apertura de esta planta se multiplique.
Solamente queremos trabajar por la comida de nuestras familias, señor. No aguanto más.
Alco ya le debe 2 meses de salarios a sus 120 empleados de Catamarca. La empresa alimenticia Alco, perteneciente al Grupo Canale, debe los salarios de los meses de abril y mayo a 120 trabajadores. Aducen demoras en el pago de la producción exportada. Con una nota firmada por el secretario general Esteban Gringo Castro, la CETEP formalizó su pedido de afiliación a la CGT. Se trata de un nuevo paso en el camino de las organizaciones sociales a la integración del movimiento obrero organizado.
Gracias, Leti. Bueno, cuando recién terminamos el programa, el reportaje, perdón, anterior con el compañero de La Matanza y nos contaba la realidad por la que están atravesando, quedaba acá en el estudio una sensación de impotencia, de dolor, de bronca, precisamente por la situación que nos están dejando estos tipos que nos gobiernan, que en realidad son una continuidad de los que hace 35 o 40 años vienen repartiéndose el poder en Argentina, y lo único que nos están generando es este presente cada vez más lamentable. En la provincia de Chubut sabemos que además están pasando cosas muy complicadas y complejas a la vez, particularmente los trabajadores de la educación y los trabajadores del Estado están en un momento de resistencia, de pelea. Hace días, semanas que están plantándose contra las decisiones del gobierno provincial y plantándose contra el ajuste, al punto tal de que hace varios días que están acampando. Por eso nos hemos comunicado con Sebastián Fernández. Sebastián es docente en la provincia de Chubut, además de un compañero de militancia, y lo que queríamos es que precisamente nos cuente con mayor precisión y mayor detalle qué es lo que está pasando. Sebastián, José te habla, ¿cómo estás?
Hola, Hola José, ¿cómo estás? Acá con un poquito de frío, pero bien, che, acá peleándola, como siempre.
Contanos un poquito, Seba, sabemos que vos sos docente ahí en la provincia de Chubut y todo este conflicto lo estás viviendo, lo estás vivenciando de manera muy muy directa y sabemos que además has estado en los acampes, así que ¿por qué no nos contás un poco cómo arranca este conflicto y qué es lo que está sucediendo en este momento?
Mira, como para contar cómo arranca o
no remontarnos a años, pero sí sabemos que hay un hecho puntual que nos imaginamos que es el luego de la muerte del gobernador Das Neves, así que es, se desencadena todo el desmadre, ¿no es cierto?
Exactamente. Pasa que empiezan el Estado provincial empieza a pagar los sueldos cada vez más tarde. Uh-huh. Fue el primer síntoma que detectamos, teniendo en cuenta que es un Estado provincial al cual, dentro de las buenas cosas que se pueden llegar a decir de Das Neves, uh-huh, es que en mi tiempo como docente en esta provincia siempre se pagó el último día hábil de cada mes, uh-huh, desde su primer gobernación, ¿sí? Entonces, siempre con Das Neves fue una de cal y una de arena, y pasa que la de cal venía muy amarga, ¿viste? claro, sí. Hay cosas, ¿viste?, que se les puede llegar a reconocer, como haberle puesto inicialmente un tope, te estoy hablando del año 2003-2004 recién, mirá dónde me fui, a la cantidad de horas cátedra que podíamos nosotros llegar a ejercer durante la semana, ponerle un tope de 45 horas cátedras, porque la verdad que había un festival de horas cátedras terrible, de amigos del poder, amigos de los ministros de los gobiernos radicales anteriores, uh-huh, donde había, digamos, había gente que cobraba tres veces más que el gobernador y tenía tres o cuatro escuelas al mismo horario. Era imposible que físicamente pudieran hacer eso, digamos, o sea, pudieran ir a dar clases en ese momento, sobre todo estoy hablando de secundaria.
Sí, sí.
Y presentaban certificados médicos en un montón de escuelas, pero a una, viste, las iban rotando, una semana otra, otra semana otra. Y bueno, con Das Neves creímos que se iba a solucionar gran cantidad de cosas, porque lo primero que hizo fue cortar con esos abusos. Ajá. Pero te estoy hablando ya lejos, año 2004, ¿sí?
Sí, sí.
Después, bueno, tuvo ciertas instancias represivas, tanto con docentes como a pueblos originarios, gente que tuviera por alguna razón ejercer alguna protesta, bueno, era un componente bastante derechoso. Veámoslo, que fue candidato a vicepresidente en aquella fallida elección donde el compañero Duhalde se mandó de candidato a presidente.
Me acuerdo.
No me acuerdo. Sí, 2009, 2010, por ahí. Uh-huh. Pero bueno, si no nos tan lejos. ¿Qué pasó? A nosotros nos empezaron a pagar rarísimo, por primera vez en años, cada vez más tarde los sueldos.
Ajá.
¿Sí? Y tuvimos ministros que empezaron a decir, por ejemplo, el ministro Pablo Oca, uh-huh, preso en este momento, que decía que la culpa de la desfinanciación de la provincia era básicamente de los estatales en general, pero muy particularmente de los docentes.
Ajá.
Que era el Ministerio de Educación el que se llevaba la mayor parte de la masa salarial provincial, y que había ahí también una especie de festival de horas cátedras y un montón de cosas, que él venía a tratar de corregir. El segundo momento así de digamos, donde notamos alguna cuestión rara a nivel político, fue en noviembre, diciembre del año pasado, también declaraciones de este mismo ministro de Economía, el gobernador interino, que era el vicegobernador, Martín Bussi, después de la muerte de Das Neves, asume como gobernador, firma el pacto fiscal que salvo San Luis, el resto de las provincias le firmaron todas a Menem.
A Macri.
A Macri.
Tuviste un lindo fallido, está muy bien.
¿Cuál es el que está ahora gobernando? No me acuerdo. Bueno, ponele, José, que sea Macri.
Está bien.
Le firman el pacto fiscal y después acá tienen que revalidarlo con la legislatura local.
Claro.
Entonces hay determinados bloques dentro del peronismo, digamos, si bien Das Neves era originalmente, había pertenecido a una rama del peronismo, pero se abrió, tiene un partido provincial llamado Chubut Somos Todos.
Uh-huh.
Bueno, los el peronismo, digamos, quedado en el que se quedó en el PJ, no quería firmar el acuerdo este, ¿no?, de pacto fiscal, y la legislatura, la gente del bloque, el PJ, no admitía hacer ningún tipo de rúbrica de esto, porque implicaba una serie de ajustes, digamos, que para la provincia se nos iban a complicar. Entonces, no sé si viste, José, que siempre, cada vez que los docentes hacemos paro, empiezan a decir, toman de rehenes a los chicos y eso, como si tuviéramos una especie de campos de concentración donde juntamos nenes, estamos armados, viste, patrullando por fuera de la alambrada, para, viste, tomándolos de rehenes de verdad, una figura bastante grotesca sería. Bueno, este tipo hizo eso con todos los estatales.
Ajá.
Dijo, no voy a pagar los sueldos, esto habrá sido noviembre del año pasado,
sí,
hasta que el bloque de PJ acepte aprobar el pacto fiscal. Y viste, nos quedamos todos como diciendo, nosotros qué tenemos que ver.
Claro.
Yo voy a laburar. Voy a laburar, vuelvo, o sea, man, pagame el sueldo. Es muy básico esto. Y resulta que también amenazó, no solo que se iba a ir atrasando, sino que no iba a pagar aguinaldo.
Sebastián, perdón.
Tuvimos una semana donde no nos pagó el sueldo.
Perdóname.
La primera vez que se atrasó tanto, unos 10 días, 12, una cosa así.
Perdóname que te corte con algo, ¿sí?, para ordenar y que los compañeros nos están escuchando puedan digamos tener un poco una dimensión concreta de lo que está pasando. Hoy tenés que ahí en la provincia tenés que los laburantes en Madryn, sobre todo del tema de salud, están en huelga. Tenés también el acampe que están haciendo los trabajadores de la salud de Esquel. Tenés los trabajadores docentes en toda la provincia reclamando el pago de los salarios. Tenés los trabajadores del Estado provincial y los trabajadores de las reparticiones nacionales también en conflicto. Tenés los compañeros de Entreleu, de las cooperativas de viviendas. Sabemos que se han tratado de organizar. ¿Cómo, perdón?
Los judiciales.
Ah, y los judiciales, tal cual. ¿Cuál, antes?
O sea, la provincia está parada, básicamente.
Claro, ahí va la pregunta. La situación es de un parate total. ¿Y cómo ven y cómo sentís vos? Vos sos docente y estás en contacto con los padres de tus alumnos, por ejemplo. Además de que has estado en los acampes que se han dado en estos días, acampes donde además se la han pasado mal, se han cagado de frío. ¿Cómo van sosteniendo esta situación? ¿Cómo es la recepción de los padres, de los vecinos, del resto de la población de las distintas ciudades de Chubut, esta pelea que están dando ustedes, tanto los estatales como ustedes, particularmente los docentes?
Mira, te cuento y les cuento a los compañeros, la primera reacción fue como de bronca. Lo primero que saltó en las redes sociales fue, vayan a laburar, manga de vagos, tienen 3 meses de vacaciones, viste, toda esa cuestión.
Ajá.
Eso fue lo primero. Porque aparte, bueno, trajeron gente de comunicación social muy profesional en estas cuestiones y empezaron con el tema de trolls, etcétera, etcétera, como para tirar esa línea. Más lo que gasta la provincia en pautas oficiales para los medios grandes.
Uh-huh.
Entonces, un programa como el tuyo, por ahí acá se tendría que abrir camino entre lo que nosotros nos podemos ir pasando, pero viste, no podés contra Diario del Chubut, contra el Diario Jornada, contra los diarios de Comodoro Rivadavia, viste, son como monstruos muy muy grandes, y yo a veces digo, ¿por qué no cambian la ficción? Si tanto gasta el Estado en generar ficción, ¿sí?
Sí, sí.
En generar a alguien que hable y diga, ay, esto está lindo y está muy bien, bueno, sacale la plata de ahí y ponela en, qué sé yo, en hacer que las escuelas como la 222 de Puerto Madryn no se te caiga a pedazos.
Ajá.
Con los pedazos de mampostería cayéndose que se te caen en la cabeza, viste, que la tenés que tener cerrada porque podés matar un chico.
Uh-huh.
Una escuela acá de Trelew hace 10 días voló un nunca le faltó un termotanque, se quemó el auxiliar que estaba cocinando. Entonces, hay todo un problema que viene desde el año pasado de falta de mantenimiento y que no bajan dinero para nada, a ningún momento. ¿Qué pasó? Cuando empezamos a hacer el reclamo, la primera reacción fue esa, pero a la vez, si leen de ayer, que bueno, no es mi favorito, pero si leen el diario de la Nación, la nota que salió publicada sobre los casos de corrupción en Chubut, que está clarísima y suscribo tal cual lo que se escribió ahí,
ajá,
van a entender que en un momento dado, cuando nosotros empezamos con el reclamo, salta toda esta cuestión judicial y salta todo lo que se venía afanando esta gente. Pero no es, viste, cuando vos decís, che, están robando, y no sabés, vos sabés que están robando porque lo intuís por un montón de cosas, porque ves que de golpe cambió el auto, tiene una mansión, etcétera, pero no tenés las pruebas. Acá los fiscales encontraron las pruebas, encontraron toda una contabilidad paralela, encontraron los papeles, encontraron planillas Excel con toda la guita que se robaba de la obra pública y figuraba, iba a una caja negra que se usaba para los manejos espurios de ellos.
Uh-huh.
Entonces, sumalo todo esto a lo que te venía diciendo el año pasado, que nos echaban la culpa que éramos nosotros quienes financiábamos la provincia, y ahora ese señor que nos dijo eso está preso.
Claro.
Y la mitad del gabinete que tenía Das Neves está preso con prisión preventiva hasta el mes de septiembre, y enfrentan todos una pena, de acuerdo al caso, de entre 3 a 15 años,
uh-huh,
¿sí? Por malversación de fondos, por... bueno, todo lo que es la corrupción, que es un asco acá. Ahí en ese momento, y sobre todo cuando empezamos con los acampes, cambió la onda de la sociedad hacia nosotros.
Ajá.
Y hoy por hoy lo que tenés es todo lo contrario. Nosotros estamos acampando ahí y nos estamos muriendo de frío, y vienen las familias de Rawson, vienen con bandejas, con tortas fritas, con chocolates, con chocolate caliente, pasan y te convidan. Muchachos necesitan leña, vienen, estacionan una camioneta, te bajan toda una camionada de leña para que vos puedas hacer fuego y no pasar frío ahí. O sea, se sumó la comunidad entera, traen a sus nenes durante la tarde para que ahí les demos clases, hacemos, no sé, las chicas que de artística los hacen dibujar y colgamos los trabajitos. Hoy, por ejemplo, hubo una marcha que estuvo re linda de padres autoconvocados de nenes que van a jardines de infantes municipales de la ciudad de Rawson.
Uh-huh.
Y los nenes fueron y después en una carpa ahí, porque se largó la llovizna como una aguanieve, viste, helada, bueno, se tomaron un chocolate en una carpa grande que tiene uno de los sindicatos locales, y nada, apareció un mago, trucos de magia, siempre, yo trabajo en una escuela de arte, entonces mis compañeros siempre, viste, hacen música, tenés folclore, tenés bandas de rock, tenés lo que quieras, todo uh-huh, lo que sabemos hacer está puesto ahí.
Uh-huh.
Si no fuera por el reclamo,
sí,
si no fuera por el contexto espantoso este que estamos viviendo, en realidad parecería casi una fiesta provincial.
Sebastián,
la camaradería que hay es enorme.
Sebastián, una incógnita que se nos genera acá a los que hacemos el programa tiene que ver con las características de la provincia. Por ejemplo, Chubut es una provincia que tiene muchísimos recursos relacionados, por ejemplo, con el tema de la pesca, o también muchísimos recursos relacionados con el tema del petróleo, el turismo y demás. ¿Cómo puede ser y qué explicación da la clase política, tanto los que les tocó gobernar, porque ahí gobernaron radicales, todas las variantes del PJ imaginables, un partido vecinal y demás? ¿Cuál es la explicación que se le encuentra a este estado de situación de una provincia quebrada, hoy parada por el reclamo de los trabajadores, y sin embargo que tiene, o que debería tener, esta es la duda, por lo menos un nivel de ingreso importante a partir de las riquezas que tienen?
Mirá, acá hay un tema, por ejemplo, desde donde te estoy hablando ahora, si uh-huh, vas hacia el oeste, unos 40 kilómetros, hay una ciudad que se llama Dolabón.
Dolabón,
por ahí
sí,
al medio están sacando ahora arenas silíceas, que son las que se usan en Vaca Muerta para hacer el famoso fracking.
Ajá.
¿Sí? Y la volatilidad de eso, de esa arena, aparentemente genera cierta toxicidad. Acá está todo eso también en discusión. Están dejando 0, algo, no sé, la nada, uh-huh, en cuanto a regalías. ¿Entendés? No hay una ley que haya dicho, bueno, vas a sacar esto de acá, sí, bueno, vale tanto.
Claro.
O sea, esta provincia la gobernaron todos menos Evo Morales.
Claro. Se la está...
Necesitamos un Evo Morales que se plante y diga, ¿qué querés, petróleo? Sí, vale tanto.
Claro. Se la están llevando toda y no queda nada ahí.
Sí.
Sebastián, se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente. Te mandamos toda la solidaridad de los compañeros, hacemos Quiero Retruco. Nos vamos a comunicar.
Transmitir a los compañeros.
Bueno, nos vamos a volver a comunicar con vos un programa, el programa de la próxima semana, con un poquito más de tiempo. Así seguimos charlando a ver si hay alguna novedad respecto a esta pelea que ustedes están con tanta dignidad vienen llevando adelante. Dale.
Perdón, si me permitís, mañana a 10 de la mañana, sí, desde la mesa de unidad sindical, que son todos los sindicatos estatales juntos.
Bien.
¿Sí? Aparte, perdón, otro detalle, las bases desbordaron a los sindicatos,
Bien.
La toma del ministerio y todo eso, de docentes que dijeron, bueno, basta, loco, y se metieron, ya está.
Es una buena señal.
Así que los sindicatos no están teniendo control de todo de esta situación, entonces faltan interlocutores, hay ciertas complejidades. No obstante, la Mesa Unidad Sindical elaboró un proyecto que se le elevó a diputados del PJ. Mañana se eleva a la legislatura provincial, 10 de la mañana, y va a haber una movilización, donde se está solicitando justamente esto, grabar, impositivamente a los grandes contribuyentes que puede tener la provincia, petroleras, la pesca, a lugares de Puerto Madryn, esta gente de las silíceas, etcétera. Para, viste, que la pongan un cacho, no puede ser que el ajuste siempre sea nuestro.
Bien, mañana... Trabajador.
Así que bueno,
mañana entonces...
La mañana en la legislatura en Chubut.
Perfecto. Sebastián, te vamos a llamar la semana próxima a ver si seguimos charlando y a ver si hay buenas novedades para los laburantes. Te mandamos un abrazo grande, hacéselo extensivo también a todos los compañeros que están ahí en el acampe y a todos los compañeros que están dando pelea. Y para la próxima juntada que hacemos con los cumpa del MPA, esta vuelta te esperamos,
Perfecto, perfecto, ahí estaré. Gracias, José, por la charla.
Un abrazo muy grande. Fue Sebastián Fernández desde la provincia de Chubut, trabajador de la educación, docente, músico también y militante popular que se está poniendo al hombro junto con tantos laburantes la resistencia de los chubutenses a seguir siendo saqueados.
Me pareció interesante esto que decía Sebastián de que a los gremios se le está yendo la situación de las manos y que las bases se le están yendo de control. Entonces, me parece un buen reflejo.
Sería saludable que en algunos otros lugares empiecen a ocurrir estas cosas. Mientras tanto, tenemos por delante algunas medidas o algunas movilizaciones. Hay dos sectores de la CTA que se movilizan el día 14. También los camioneros realizan un paro ese día. Otro sector de la CTA, los compañeros de la CTA no han tenido mejor idea que no solamente dividirse entre dos, sino lograr dividirse entre tres, que es la llamada CTA de la calle Perón. Convocan también a una jornada de protesta y paro nacional para el día 19. Y está en ciernes, en duda, a ver qué sucede con el paro general anunciado por la CGT y puesto en una especie de cuarto intermedio hasta el día martes. Creo que mañana se cumplía el tiempo, a ver cuál era la respuesta del gobierno.
Sí, y el gobierno estaba, no sé, había una nota que estaba liberando fondos para las obras sociales y la CGT estaba esperando la respuesta del gobierno a los cuatro planteos que le solicitó en la reunión de la semana pasada.
Bien, sobre eso vamos a charlar en los próximos bloques. Nos vamos ahora un ratito a escuchar una canción, luego tenemos el Memoria de los Trabajadores y volvemos con los compañeros de Salta del Ingenio San Isidro.
Demasiado tarde,
puede ser peor.
Para no perder tiempo,
pero no voy. Me meteré la mano al diablo y hablaré con Dios. Pero no voy a arreglar con ninguno de los dos. Voy a dar la autopista, andar de cara al final. Pero me va a entender lo que esté viendo este mal.
sé que te fastidia que te lo recuerde. Y claro, pero vamos a terminarla de una vez. En fuerza de hacerse un estilo tanto desmán, terminó por parecerte correcto lo más infame. Claro, a vos no te alcanzaba. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país. Gracias te doy. Por él y por ella. Por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merecen. A mí ya no me la podés contar, mordisquito. Hasta otra vez, ¿sí? Hasta otra vez.
Bueno, escuchábamos el tema de Viticus, la autopista, y escuchábamos también como separador a un audio del legendario Disepolín, mordisquito. Tenemos un espacio, hace 4 años, desde que arrancamos el programa, denominado Memoria de los Trabajadores, donde siempre rendimos homenaje y recordamos la historia de algún compañero o compañera o de algún episodio protagonizado por el movimiento obrero argentino en su larga lucha por la liberación nacional y por la justicia social. Hoy nos toca homenajear a un compañero que fue uno de los creadores de los primeros espacios de los trabajadores desocupados. Compañero que ha sido injustamente olvidado y que, si bien no es reconocido como parte del movimiento obrero argentino, no es reconocido injustamente, quiero decir. Nos parece que tenemos que recordar y reivindicar cada vez que se pueda. Nos referimos a Agustín Ramírez, el Capi, que fue un compañero que desde San Francisco Solano, en los años 80, junto con otros compañeros, junto con el padre Raúl Berardo y con distintos compañeros, algunos de ellos muy amigos de la casa, como es el caso de Gustavo Caraman, como es el caso de Rodolfo de Diago, se habían organizado en todo lo que tenía que ver con la recuperación de tierras improductivas para la construcción de viviendas y la formación de barriadas en las que dar refugio a cantidades de compatriotas que no tenían la posibilidad de un techo donde guarecerse con sus familias. Agustín Ramírez fue asesinado y fue asesinado por sicarios de la policía de la provincia de Buenos Aires y seguramente por algunos intereses inmobiliarios que con este nivel de organización que se habían dado habían terminado tocando. Así que en memoria de Agustín Ramírez, un trabajador desocupado, uno de los fundadores también de los primeros movimientos de trabajadores desocupados, y en voz de Carlitos Scali, quien grabó el memoria, va este recuerdo de este compañero.
Agustín Ramírez, una vida por los humildes. La vida de Agustín Ramírez, muchos no la conocen. Pocos se encargaron de difundirla y recuperar su historia y su lucha. Un militante popular que perdió su vida asesinado por elementos de la policía bonaerense en junio de 1988. Su muerte sentó uno de los mayores precedentes de gatillo fácil en los jóvenes de las barriadas. Un caso aún impune. Factores: responsables políticos, negocios inmobiliarios, testigos secuestrados y torturados. Una vida para los demás, por una causa que aún hoy es fundamental: la tierra. Ya de chico, me decía que me fije lo que pasaba en el barrio. Buscaba que los padres se organizaran para cuidar de los que estaban en la calle, contaba su madre Francisca Quintana en su casa de San Francisco Solano. La localidad bonaerense de Solano y parte de Quilmes fue el escenario principal de trabajo para Agustín Capi Ramírez, uno de los 6 hijos de Francisca y Juan. Los Ramírez llegaron en 1968 a Solano, cuando solo había campo y no se especulaba con negocio inmobiliario, como ocurrió en los 80 y los 90. A los 13 años, Agustín ya era parte de las comunidades eclesiásticas de base de Solano en la parroquia del padre Raúl Berardo. En ese momento, comienza a participar de las reuniones de organización de la tarea y a fortalecer el interés que siempre tuvo por la ayuda hacia los que menos tienen. En 1981, el obispo de la diócesis de Quilmes, Jorge Novak, había calificado la situación social de San Francisco Solano como una ciudad sitiada por el hambre. El padre Berardo comenzó con el trabajo del almado de barrios mediante la recuperación de tierras improductivas en la zona sur. Las familias venían siendo despojadas de su vivienda desde la capital federal tras el comienzo de la construcción de las autopistas, lo que generaba que a cambio de unos pocos pesos les hacían dejar sus hogares. En 1981, mes de septiembre, con una dictadura militar en el poder, Berardo, desde la parroquia de Itatí, al sur de la provincia de Buenos Aires, veía la necesidad de la gente por un lugar donde vivir. En ese momento fue que San Francisco Solano sería uno de los lugares donde se dio el puntapié inicial en América Latina para las hoy llamadas tomas de tierras. Al acercarse a las 2 hectáreas del actual barrio La Paz, Solano, partido de Quilmes, las más de 100 familias que estaban organizadas para la construcción de sus viviendas ingresaron al predio. La forma de la toma tuvo una particularidad: dividir las 14 manzanas del barrio y los espacios para las calles. Esta organización, que fue fruto del trabajo de Berardo, tenía en sus filas a familias enteras de la SEP. Entre ellas estaban Agustín Ramírez. El padre Raúl siempre insistía que los terrenos, una vez hechas las tomas, tenían que ser bien divididos. Así, con el tiempo, cada familia podía tener su casa, recordó Francisca. La organización de la cual era parte el CAPI llevaba el nombre Gente Sin Techo. La tarea a cumplir dentro de la organización, que significaba una toma de tierras, era grande. Siempre dispuesto a estar en donde sea necesario. Organizar a las familias para defender la toma era vital, y esa era una de las labores que cumplía junto a otros compañeros de la SEP. A partir de esta primera toma en el año 1981, surgen todas las restantes que se expanden, inclusive, a la localidad bonaerense de Florencio Varela en el pasar de los años. Ante los desalojos de la policía de ese entonces, Berardo se exponía en defensa de los vecinos. Raúl siempre se ponía adelante en las tomas cuando entraban los milicos. Se ponía con las mujeres y los chicos, delante de todo y el resto atrás para que las topadoras no avancen. Así lo explicaba la madre Agustín. Las tomas posteriores que se dieron fueron las de El Tala, Santa Lucía, 2 de Abril, Santa Rosa y el último fue Barrio Jerusalén, en 1986. Estos asentamientos sumaban más de 100 hectáreas. Se calculan más de 1000 familias, las que organizadas pudieron generar lo que actualmente son estos 3 barrios de San Francisco Solano. La noche era el momento puntual para hacer el ingreso de agua y comida en la toma. El lugar de encuentro era la parroquia del sacerdote Berardo. Nosotros lo veíamos a Agustín y a su grupo como compañeros muy arraigados al trabajo territorial y de las comunidades. Se lo conocía mucho, todos lo referenciaban en el movimiento de la SEP. Cuenta Claudio, compañero de Agustín. El joven de Solano siempre priorizó la militancia social en los barrios antes que la discusión política o partidaria. La urgencia era la gente y la organización por las tierras. La madre de Agustín Ramírez cuenta que también hubo otros momentos de amenaza muy claras por parte de la policía bonaerense. Fueron varios los avisos que le hicieron notar a Agustín que la tarea que estaba cumpliendo no era bien vista por la policía de turno, la policía y el negocio inmobiliario de la zona. En una de las marchas que acompañó a Agustín, uno de los policías lo frenó y le dijo que se dejara de joder porque lo iban a hacer boleta, contó su mamá Francisca. Varias veces le ofrecieron participar en política, pero él no quería saber nada. Tenía otras preocupaciones más importantes. Nunca lo pudieron convencer, explicó la madre de Agustín. El equipo social Latinoamérica Gaucha, coordinado por Agustín, tenía una publicación escrita con nombre homónimo a la organización, Latinoamérica Gaucha. Allí se podían encontrar diversas notas y producciones armadas por los mismos vecinos. Un dato para tener en cuenta en esta publicación de esos años es la aparición de los nombres de los desaparecidos dentro de la revista. Sumado a esto, tenía entre sus líneas datos concretos sobre los negociados inmobiliarios con las tierras fiscales de la zona. La revista fue siempre a pulmón y autogestionada por los que participaban del proyecto. La humildad y la entereza de este joven supo generar una conciencia social en el resto de sus compañeros de militancia cristiana. Una frase cotidiana de Agustín marca a fuego su pensamiento. De nada sirve la vida si no hacemos algo por los demás. Los Fogones era el espacio de charla del grupo de las comunidades de base para poder acercarse a los pibes de la esquina, al que estaba todo el día ahí, sentado. A partir de ese espacio, creado por Agustín, pueden enterarse lo que pasaba en el barrio y cómo buscar una salida a esa realidad. En ese tiempo, no había celular ni Facebook, solo mate cocido y torta frita. De las comunidades de base a los MTD. El origen de estos movimientos de militancia cristiana de base, conducida por el sacerdote Raúl Berardo, con sus orígenes en el movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, todo lo que logró en torno a este trabajo con las familias y con los jóvenes del cono urbano, engendra, en agosto de 1997, al Movimiento de Trabajadores Desocupados, MTD, en la capilla Nuestra Señora de las Lágrimas, en Solano. La dinámica de construcción evocada a la realizada por Agustín y sus compañeros en Florencio Varela también dio origen a este movimiento de desocupados. Las decisiones siempre fueron asambleístas y se convirtió en un espacio donde se pudo recuperar la palabra para poder escucharse y buscar salida a las crisis sociales. Un informe, recuperado de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en Lanús, se refiere a Agustín de la siguiente manera: uno de los cabecillas de un grupo de personas que se dedicaba a captar carenciados sin lugar de residencia para introducirlos en terrenos fiscales y así radicar asentamientos. En 1987, el hermano menor de Agustín, Jorge, tuvo que dejar su escuela secundaria por un tiempo, por las amenazas y persecuciones que venía padeciendo. En un momento, la directora del colegio me llama y me dice si quería tener custodia, y yo tenía miedo, pero la policía, recuerda Jorge, y agrega: en los informes de la DIPBA están los informes de la Comisión de Familiares y Amigos de Agustín, y figuraba que se hablaba lo que se resolvía, los proyectos que se realizaban. Había un infiltrado y nunca supimos quién era el amigo que estaba infiltrado. En 1988, una de las jóvenes se fue del barrio. Fue amenazada también. Era una joven de la iglesia Luján. Recién, hace poco tiempo, logramos hablar con ella y nos contó lo que había pasado en aquella época. Ella estaba trabajando en Capital. Se había cruzado con gente que le dijo: córtenla con el caso de Ramírez. Eso fue al año de la muerte de Agustín. Apenas días antes de ser asesinado, Agustín decide el 24 de mayo de 1988 radicar una denuncia en la comisaría de Rafael Calzada, tras la represión que habían sufrido los vecinos el día 9 de abril luego del intento de ocupar 10 hectáreas, las cuales tenían como destino el negocio inmobiliario. La noche del 5 de julio de 1988 marca el final de la vida de Agustín Ramírez. Caminaba al asentamiento San Martín, ubicado en las calles 826 y 898. Es interceptado por integrantes de la bonaerense. Su tarea esa noche era llevar unos postes de luz para la toma, pero no pudo cumplir. Su cuerpo fue encontrado sin vida y con evidentes muestras de haber sufrido torturas y vejaciones en su cuerpo. Javier Sotelo, amigo del Capi, estaba presente al momento de la muerte de Agustín y su camino fue el mismo, asesinado por sicarios, por estar en el momento equivocado en el lugar equivocado. En ese periodo, Antonio Cafiero era el gobernador de la provincia, el intendente de Quilmes, Eduardo Camaño, y la presidencia estaba a cargo de Raúl Alfonsín. Luis Brunatti era en aquel momento ministro de Seguridad de Cafiero y había confirmado que no podía tener control sobre la policía. Al ser asesinado Agustín, la ambulancia que viene a llevárselo tiene una particularidad que no imaginaron. Su enfermero, Florencio Reyes, era amigo de Agustín y fue quien debió trasladarlo en la ambulancia. Pasó a ser el testigo primordial de la causa al ver de las torturas y los golpes sufridos por el joven de Solano. La causa estuvo a cargo del juzgado número 2 de La Plata en manos de la jueza Rodríguez. El gobierno de la provincia de Buenos Aires le ofreció protección a Reyes al momento de reunirse con él en La Plata. La propuesta del ministro de Seguridad a Florencio es que se quedara en el lugar donde le podían asegurar protección. El enfermero decide de todas maneras regresar a su casa. Al bajar del colectivo en su barrio, Solano, es interceptado por un Ford Falcon que lo secuestra, golpea y tortura. Posterior a este episodio de violencia, vuelve a ocurrir otra intimidación para que no declare, y es lo que despierta en Reyes su decisión de viajar al Paraguay para radicarse allí. Francisca asegura que había aparecido un testigo que no podía ser clave. Sin embargo, no llega a declarar. El testigo tenía familiares que eran de la policía. Él había pedido protección. La madre de Agustín toma contacto con su abogado de ese momento, de apellido Colela, y en pocas horas se reúne para evaluar la situación. El abogado pidió que lo esperaran 15 días a que regresara de sus vacaciones ya programadas. Esto ocurrió un día miércoles. Para el sábado, el testigo estaba muerto con un balazo en la cabeza. Uno de los datos más revelantes para ubicar bien las fichas desde el rompecabezas de responsabilidades políticas y empresariales de la muerte de Agustín está en la toma del barrio hoy llamado Tierras de Jerusalén. Esta toma de tierras generó problemas con los dueños de la inmobiliaria Martino. La búsqueda de justicia por familiares y amigos sigue en pie. El juicio se debe hacer al Estado porque la causa ya prescribió. Recordemos que la muerte de Agustín tuvo un falso culpable que fue el chanchero de la zona de apellido Forci Force. Es integrante de la Policía Federal y al momento del asesinato era cuidador de animales de la zona. Fue declarado inimputable, por lo cual fue llevado a un neuropsiquiátrico del cual salió en libertad. La peregrinación al cementerio de Rafael Calzada con el cuerpo del Capi fue histórica. La distancia donde partieron los restos de Agustín hasta el lugar era de unos 100 kilómetros, atravesada por más de 4 cuadras de gente que acompañaron ese momento. Sus matadores jamás imaginaron que la memoria popular terminaría venciendo y el Capi se convertiría en un mito para los nuevos vecinos de los asentamientos, resucitando en los brazos de cada uno de los que siguen peleando por la tierra y por la dignidad. De hecho, la calle donde vivía hoy lleva su nombre, al igual que otro asentamiento en Florencio Varela y una escuela de la zona. Hoy, el problema de la tierra sigue sin resolverse. Los gobiernos, que se sucedieron desde la dictadura militar a la fecha, siguen haciéndose los distraídos. Mientras tanto, el ángel de Agustín, el Capi, sigue sobrevolando las luchas populares y acompañando las tomas de tierras en la búsqueda de dignidad. Como ayer fue Tierra de Jerusalén o La Sarita, hoy son Campo Tongui o La Palangana.
Lástima abandonar mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas tener razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha herido, y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, ya sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que atorga la curda que al final termine la función. corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea en la tropilla de la zurda al volcar la última curda. Cerrame el ventanal que arrastra el sol su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso. ¿No ves la pena que me he herido? Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero hace viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que atorda la curda que al final termina la función, corriéndole un telón al corazón.
La empresa de bebidas Villa del Sur, ubicada en la localidad bonaerense de Chascomús, anunció vacaciones forzadas para todo su personal y despertó la alarma de los 200 trabajadores de la planta, Villa del Sur, la empresa alimenticia del grupo Danone. Chubut, el secretario del Sindicato Marítimo de Pescadores de Mar del Plata, Pablo Trueba, confirmó la medida de fuerza de los buques congeladores fresqueros y costeros hasta que obtengan una respuesta a su reclamo. El reclamo es, luego de la desaparición de un buque, de medidas de seguridad para el sector.
Gracias, Leti. Tenemos acá, estamos tratando de comunicarnos con Mariano Cuenca, secretario general del Sindicato de Trabajadores Azucareros, los compañeros que hoy están en el Ingenio San Isidro, en la ciudad de Salta, tomándolo. Vamos a tratar de comunicarnos con ellos porque realmente se habían contactado y nos habían manifestado una situación realmente preocupante. También estamos intentando hablar con los compañeros de FANAZUL en la localidad precisamente Azul, de la provincia de Buenos Aires, y con algún compañero relacionado con los delegados de la línea 216. Así que en cualquier momento, mientras continuamos con el programa, va a aparecer alguno de ellos. Sí, Jerónimo, no, ¿qué quería decir?
José, acá algunos mensajes que nos dejaron en la página en radioretruco.com.ar. Repetimos un poco cuándo se puede escuchar el programa: todos los días, de lunes a lunes, de 8 a 10, de 13 a 15 y de 19 a 21. Y ahí Juan José nos escribe que en Alco, en Catamarca, somos casi 150 trabajadores que pendemos de un hilo. Lo quieren vaciar los dueños, que son el grupo Canale. No nos dejen solos, por favor, difundan. Gracias, compañero. Por otro lado, Mario, compañero de Quiero Retruco, por favor difundan en Pico Truncado, provincia de Santa Cruz. La gobernadora Alicia Kirchner no cumplió con los acuerdos que habíamos alcanzado y ordenó el despido de 40 trabajadores y trabajadoras de Maestranza, que ya estaban precarizados y ahora los dejan sin trabajo. Así son estos que nos están hambriando hace años. La responsable es Alicia Kirchner, gobernadora. Gracias por difundir. Un gran abrazo.
Gracias, Jerónimo. Bueno, estamos tratando de hablar con Mariano Cuenca, trabajador de secretario general del Sindicato de Trabajadores del Azúcar del Ingenio San Isidro. Vamos a ver si nos podemos comunicar con él. La situación realmente es complicada en el Ingenio, está tomado por los trabajadores, hubo un intento de desalojo por parte de la empresa. Veremos si logramos comunicarnos telefónicamente con ellos. Hay una serie de puntos que la CGT le estaba pidiendo al gobierno como condición para levantar el paro, ¿no es cierto? A ver, ¿alguno de ustedes estaba al tanto de esto?
Sí, están tratando en primer punto el asunto de las paritarias, que han quedado retrasadas con respecto a la inflación galopante que se presenta sobre todo en los rubros de alimentación, bebidas y que hacen a la canasta básica de los compañeros. El segundo punto...
En ese punto, Rami, del tema de las paritarias, es de destacar, ahora seguramente al final del programa hablemos un poco del acuerdo o el futuro acuerdo con el FMI del gobierno, que al otro día una de las medidas que tomó para frenar este paro general es concederle un 5% en las paritarias. Pero como uno leía las notas, se entendía como que ese 5% ya estaba destinado, aprobado como si se hubiera hecho una paritaria nacional y hay un aumento salarial para todos los trabajadores de un 5%, pero eso no, eso era una, más que ese 5% solo era una cuestión de voluntad, ¿no? Sí, no.
Era una especie de venia que le daba a los privados para que pudieran otorgar hasta un 5%, claro. Una cosa.
Sí, viniendo de Mauricio es muy probable que no cumpla, ¿no?
Encima, y el 5.
Claro. El segundo punto, el viejo tema de ganancias, que es una problemática que casi se ha duplicado en la cantidad de compañeros que están pagando hoy injustamente un tributo que no es acorde a las relaciones laborales, no es salario, ganancias. No se aplica salario.
Los corto un chiquitín, muchachos, porque pudimos establecer comunicación con los compañeros de Salta, más precisamente con Mariano Cuenca. Mariano es trabajador del Ingenio San Isidro, es parte del Sindicato de Trabajadores del Azúcar, y sabemos que en el Ingenio están pasando un momento muy difícil los compañeros. Hay un centenar de trabajadores que han tomado el establecimiento, hay toda una maniobra por parte de las empresas que son dueñas de este ingenio, que consiste en vaciarlo y dejar a los compañeros en la calle. Por eso nos hemos comunicado con Mariano Cuenca, secretario general, te decíamos, del gremio de azucareros. Mariano, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches a toda la audiencia.
Mariano, contanos un poquito. Sabemos que estás los compañeros del Ingenio San Isidro, que está ubicado en la provincia de Salta, en la localidad de Campo Santo, está cerrado el ingenio, está cerrado desde hace...
Administrado por una multinacional.
Bien.
Extranjera, peruana.
Ajá.
Hace ya 5 meses, sorpresivamente, han cerrado sus puertas. Los trabajadores durante todo este tiempo mantuvimos conversaciones con el gobierno de la provincia, con el Ministerio de Trabajo de la Nación. Encima el Ministerio de Trabajo de la Nación, cómplice de este grupo de empresarios, hicieron que paguen el 50% de las indemnizaciones, abusando de la ley del proceso preventivo de crisis. La idea no era prevenir ninguna crisis de esta multinacional, sino cerrar sus puertas y abaratarse los costos de despido, pagando, ¿no?, el 50% de las indemnizaciones y condenando a todo un departamento a la miseria y al hambre, porque esta es una de las industrias más importantes que tenemos, ¿no? Y los trabajadores durante estos meses fuimos con propuestas concretas al gobierno de la provincia, presentamos un proyecto de expropiación, lo cual no le dieron lugar, y bueno, ya hace 7 días que estamos aquí adentro del ingenio, en nuestros puestos de trabajo, cuidando nuestra fuente de trabajo y solicitando tanto a las autoridades provinciales como a la parte empresaria que queremos la reapertura del Ingenio San Isidro y que las actividades vuelvan aquí para que la economía de nuestra región siga activa, ¿no? Pero bueno, no hay mucha voluntad. Se ve que la voluntad que tuvimos los trabajadores y la vocación de diálogo durante todos estos meses y que la seguimos teniendo, ¿no? Porque aquí estamos pasando frío, estamos pasando un montón de cosas, pero aguantando, ¿no? Aguantando para poder volver a contar con esos ingresos que hoy ya no los tenemos y hoy no tenemos que poner sobre la mesa en nuestros hogares, ¿no?
Mariano, en el medio de todo esto aparece el apoderado de la empresa, de Prosal y de Emaisa, que presenta una denuncia ante el juzgado de Garantías 8 de Salta, donde los denuncia a los laburantes precisamente por, digamos, tratar de sostener el puesto de trabajo. Claro, esto es esta gente lo traduce como que les han tomado el lugar, que les han violado la propiedad privada y no sé cuántos disparates.
La empresa de garantía les respondió bien. No hay acá ningún delito,
claro.
Hay un conflicto laboral, uh-huh. Están debiendo a los trabajadores más de 200 millones de pesos, uh-huh. Están cerrando una industria que para el departamento de General Güemes significa muchísimo, y el gobierno de la provincia, no hay ninguna respuesta concreta, no está actuando como debería actuar para poder salvar la economía regional, ¿no?
Claro. Mariano, ¿cuántos compañeros están laburando ahí en el ingenio? O mejor dicho, ¿están siendo víctimas de este vaciamiento o de este intento de vaciamiento en el ingenio? ¿Cuántos laburantes son?
Son más de 700 trabajadores los que trabajan en planta.
Ajá.
Y después hay otros tantos que trabajan de choferes de los camiones que transportan la caña, de los choferes de los camiones que transportan el azúcar, ¿no? Por uh-huh. eso el día jueves vamos a realizar una gran movilización en la capital salteña, uh-huh. donde están también el sindicato de camioneros, donde está también la CGT de la provincia de Salta, la CTA, distintas organizaciones sociales, organizaciones políticas que están apoyando esta lucha, ¿no? Pero uh-huh. ¿quién debería resolver este problema y a quién elegimos nosotros para que administre la provincia, que no puede mirar al costado, que es el gobernador Juan Manuel Urtubey, ¿no?
Uh-huh. Y que en función de esto que vos planteás, Urtubey, digamos, ¿ustedes pudieron tener algún diálogo con él o con alguno de su línea de funcionarios y obtener algún tipo de respuesta? O son todos...
Y ellos públicamente dijeron, lavándose las manos, que es un problema entre privados, cuando acá uh-huh. El problema es de toda una sociedad, el problema es de todo un pueblo que queda condenado a la pobreza, ¿no? Si cierra esta industria.
Uh-huh.
La verdad que es lamentable, lamentable que no puedan resolver cuando nosotros los trabajadores fuimos con propuestas concretas hacia el gobierno, ¿no?
Mariano, te hago una consulta, Jerónimo te habla. ¿Cómo andás?
¿Cómo estás?
Bien, ¿cuál es la relación o qué nivel de diálogo tienen con la intendencia de General Güemes, que también es un actor que tendría que estar involucrado, ¿no?, en el conflicto, en el diálogo también con la gobernación?
Sí, te comento, el departamento de General Güemes, que está a 50 kilómetros de la capital salteña, cuenta con tres municipios, que es el municipio de General Güemes, Camposanto, que es el municipio donde está instalado el ingenio San Isidro, y el Bordo, ¿no? Los tres intendentes están también hablando con el gobernador de la provincia porque saben
la magnitud
que puede impactar muy negativamente el hecho de que cierre esta industria, ¿no? Y ya no hay mucho tiempo porque la zafra en San Isidro ya debería haber comenzado. San Isidro tiene la particularidad de que la mayoría de la molienda que lleva adelante la caña nos las proveen las fincas de cañeros independientes, y al haber empezado los ingenios vecinos, esos cañeros independientes se llevan su molienda, su caña, a los otros ingenios, ¿no? Entonces, por más voluntad que quieran ponerle luego las autoridades, ya no vamos a contar ni con la materia prima, ni tampoco lo van a esperar los clientes del exterior, porque San Isidro es la única industria en Argentina exportadora de azúcar orgánica, ¿no? Actuando en el mercado de Europa, en el mercado de Estados Unidos, en el mercado de Asia. Esta multinacional caprichosa, sin ningún tipo de motivo, ha cerrado sus puertas, pero tampoco da la posibilidad a que se pueda reabrir, ¿no? Porque no pusieron voluntad. En un momento, en esos 5 meses, anunciaron que se estaba en un proceso de venta del Ingenio San Isidro, que tampoco lo llegaron a concretar, ¿no?
Sabes que, Mariano, sabes que hace tiempo habíamos entrevistado también a compañeros del Ingenio Ledesma en la provincia de Jujuy, a compañeros del Ingenio La Esperanza. Bueno, ahora te entrevistamos a vos de San Isidro. Evidentemente, y todos en conflictos similares, evidentemente también hay una política del gobierno nacional y los gobiernos provinciales en complicidad con los empresarios, obviamente, para vaciar el sector y dejar a la deriva a los trabajadores sin importarles el destino. ¿Qué opinas sobre esto?
Por supuesto, el gobierno nacional viene siendo, ¿no?, cómplice de todas estas medidas que están tomando, y que no solamente lo estamos sufriendo la actividad azucarera, sino que se vive, ¿no?, a lo largo y a lo ancho del país, políticas económicas que están direccionadas a beneficiar a un solo sector, a una determinada clase social, y que ahí no estamos incluidos los trabajadores, ¿no? Lamentable todo lo que está sucediendo a nivel nacional, y hoy lo estamos padeciendo los trabajadores del Ingenio San Isidro, los trabajadores de distintas industrias, pero sobre todo aquí en General Güemes, lo que va a llegar a causar, ¿no? Esto va a ser una catástrofe social lo que se viene. Y yo creo que esa lectura no la está haciendo el gobernador de la provincia de Salta, ¿no?
Cuando vos hablas de la catástrofe social, pensamos en no solamente lo que significa 700 trabajadores sin laburo en una localidad determinada, sino lo que significa para la economía de esa propia localidad, comercios que van a dejar de vender, servicios que se van a dejar de prestar, compañeros que van a quedar a la deriva sin ningún tipo de ingreso. Eso y esto ante esto nos imaginamos una situación muy dolorosa. ¿Cuáles son, en definitiva, ante este estado de catástrofe que vos planteás, las medidas que están tomando y que están por tomar ustedes desde el sindicato y desde el Ingenio San Isidro?
No, bueno, los trabajadores estamos aquí en el lugar del trabajo, encima nosotros estamos dentro de nuestras posibilidades. Ya vamos limpiando la maquinaria porque sabemos si hay algo que apremia aquí es el tiempo. Entonces, si es que se llegara a visorar una solución, nosotros vamos ya adelantando el trabajo. Pero mientras tanto, la lucha sigue aquí adentro y la lucha sigue afuera, ¿no? Por eso el jueves tenemos una gran movilización, van a partir en caravana los camiones reclamando desde aquí, los camiones cañeros hacia la casa de gobierno en la ciudad de Salta, y bueno, esperemos que sea pronta la respuesta, porque ya no hay mucho tiempo para poder salvar esta industria, ¿no? Entonces, lo que puede llegar a salvar es una intervención urgente del gobierno de la provincia de Salta, que ya había tomado una intervención en los años 90. Estaba el gobernador Juan Carlos Romero, me acuerdo que en ese tiempo venía de una quiebra, que ya habíamos vivido una situación similar aquí en Camposanto, pero fue excelente en ese momento la intervención del gobierno de la provincia para poder salvar esta industria, y volvió a funcionar el Ingenio San Isidro, y que hoy se está dando en otro contexto, ¿no? En ese tiempo hubo un problema en el mercado interno, donde hubo apertura de las importaciones. Entonces el Ingenio San Isidro, como era un ingenio chico, no pudo seguir compitiendo en el mercado interno y tuvo que cerrar. Sin embargo, se lo pudo salvar. Hoy lo único que tenemos es una multinacional que, sin más, ha decidido cerrar sus puertas, desentenderse del negocio, pero no da la posibilidad a que se lo pueda continuar explotando al ingenio, ¿no?
Mariano, te agradecemos la comunicación. Nosotros, como programa que dedicamos a difundir la lucha de los trabajadores, dejamos precisamente a disposición nuestro programa, nuestro micrófono, para que sigan saliendo al aire toda vez que lo necesiten, para que nos manden información de lo que está sucediendo, y nos gustaría volver a comunicarnos con vos en los próximos programas para ver si se pudo destrabar esta situación y para ver si finalmente los 700 laburantes, las 700 familias que dependen del salario en el Ingenio San Isidro le pueden encontrar una solución en el medio de lo que vos bien describías como una catástrofe social, donde la complicidad viene desde los empresarios, los gobernantes a nivel nacional y los gobernantes a nivel provincial.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por dar a conocer lo que estamos padeciendo, ¿no? Estas políticas nacionales se padecen desde el sector trabajador y hoy nos tocó aquí en Salta, en general, bueno, ¿no?
Mariano, te agradecemos la comunicación y volvemos a hablar contigo pronto. Un abrazo grande.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo. Ha sido Mariano Cuenca, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio San Isidro en la hermana provincia de Salta. Esperamos que se pueda resolver el problema y que la corten con esta locura de seguir cerrando puestos de laburo, de seguir dejando a la deriva a tantas familias, a tantos compañeros.
No, en ese sentido, José, quería tirar algunos datos y también algo que contábamos preparando el programa, que vos contabas de el acuerdo con el FMI y las consecuencias para los gobiernos que vienen. Después, si lo puedes recordar, porque era un dato importante.
No, básicamente, digo, para no entrar en puntualidades, sino simplemente que este empréstito que acaban de tomar con el Fondo Monetario Internacional, esta jodita que se les ocurrió a estos tipos, jodas que se les ha ocurrido a otros gobiernos anteriormente, ¿no? Digo, para que no es una cosa novedosa, esto condiciona absolutamente al gobierno que viene, sea si son del mismo signo político o de cualquier otro signo político que vengan. Lo cierto es que a veces nos preguntamos si real, por eso, ¿se acuerdan cuando nos planteamos a veces en la mesa de trabajo sobre las oposiciones, los roles poco eficaces de las oposiciones? A veces uno se pone esa mezcla de paranoico y conspirador, de conspiranoico, y nos preguntamos si efectivamente las oposiciones no están gritando para la tribuna y en realidad nadie quiere agarrar este fierro caliente que están dejando estos tipos que nos gobiernan.
Claro, es que ese es uno de los números. Cuando recién hablamos con el compañero de Salta, hablamos con el compañero de Chubut, o sea, Salta apunta a una catástrofe social, en Chubut está parada la provincia. Hoy vamos a hablar con los compañeros de Azul, hablamos con también se cerró
en Azul directamente.
Fanazul.
Perdóname, en Azul nos mandaba la información la compañera de ATE, Vanina Zurita, donde nos decía que la ciudad está absolutamente afectada por el despido de los trabajadores, pero además por el no cumplimiento del compromiso que había asumido la provincia de Buenos Aires de darles una guita para ir compensando esta situación de parate. La situación es realmente compleja.
La situación de los compañeros ahí de Rapiestán, y cuando nosotros pensábamos esto, en algún momento habrá algún cambio, y no, cuando pensamos en este ajuste del FMI, que en el marco de una suba de tarifa, porque uno de los una de las imposiciones, porque eso de las negociaciones son imposiciones, yo te presto esta plata para pagar deuda a cambio de algo y lo tenés que hacer sí o sí y lo tenés que fijar en el presupuesto, porque si no está votado por el Congreso, votado por la oposición que hoy hablamos, de decir, por los gobernadores en el presupuesto para el año 2019, no te voy a dar los próximos préstamos de plata. Entonces, en el próximo presupuesto tienen que fijar un ajuste de 70.000 millones de pesos y sacarle de los subsidios a los servicios públicos. ¿Eso qué significa? Un nuevo aumento en las tarifas. Por lo tanto, la situación se va a ir agravando. El tema es hasta cuándo, hasta cuándo seguiremos aguantando.
Yo creo que acá lo más saludable que podemos esperar es la consecuencia natural de toda esta política, que es en parte un poco adivinar y decir, bueno, ¿dónde estará el primer estallido social, no? Es decir, en todo este desmadre que están armando estos muchachos, con el hambre que están sembrando, la desocupación, la pobreza, ver qué parte del territorio es el primero que va a crujir y se va a levantar en contra de estas políticas. ¿Qué es lo más sano que nos puede pasar?
Leticia.
Sí, estoy de acuerdo con lo que decís. Yo pensaba en esto que decía Jerónimo, de el ajuste para el préstamo es para pagar deuda, o sea, ni siquiera es un préstamo para hacer algo en beneficio del país, ¿no es cierto? Es para pagar. Pero además, el ajuste te lo pintan como que lo tienen que hacer siempre por el mismo lado, porque la verdad que podrían implementar otro tipo de medidas si quisieran, para bajar el famoso déficit fiscal y todo esto. Podrían aumentar, bueno, volver a poner las retenciones, aumentar los impuestos a la renta financiera, aumentar una cantidad de impuestos, y eso también implicaría lo que ellos llaman, ¿no?, en el saneamiento de la economía. Pero bueno, la verdad hablaba, que siempre para el mismo lado.
Okay. Hoy decía Sebastián, cuando lo entrevistamos al compañero de Chubut, que cuando hacía la descripción de las riquezas que tiene la provincia, decía así: las riquezas que no vemos, nadie le está poniendo impuesto alguno o retención alguna, por ejemplo, a la cuestión minera, por ejemplo, a la cuestión del petróleo. Hay también todo un negociado que tendríamos que analizar e investigar bien sobre el tema de la pesca, que impide que las riquezas enormes que produce la industria ictícola lleguen e impacten sobre la economía, lleguen al pueblo chubutense, impacten sobre la economía regional.
Claro, es que ahí volvemos al principio del programa, José, cuando hablabas de la persona más rica de la Argentina, desde el 2015 a la fecha duplicó su fortuna. Sí. Entonces, no vemos una perspectiva, o sea, no, hoy, hace por lo menos desde que iniciamos el programa, ¿no? Se van sucediendo y siempre son programas similares, siempre sobre, cada vez se va recrudeciendo más el conflicto.
Paolo Roca.
Tenemos la suerte, o sea, tenemos la suerte de que entrevistamos cada lunes a compañeros de todo el país, o sea, desde el norte hasta el sur, desde el oeste hasta el oeste.
Paolo Roca decía que había duplicado, no decía, sino que los números que se analizan sobre los activos de Paolo Roca determinan una duplicación de sus ingresos. Quizá vaya en la misma relación a cómo se nos ha duplicado a nosotros la bronca contra estos tipos. Realmente nos tienen hinchado las pelotas los tipos que están en el gobierno y que se vienen pasando el bochín, ¿no?, gestión tras gestión, y lo que están construyendo es una pobreza de carácter estructural que de ninguna manera puede terminar bien, además de que es moralmente inaceptable.
Sí, yo pasando los 50 años, estas ficciones de crisis, ajuste, son una fachada para esconder, digamos, un método de saqueo, punto. La crisis a nivel económico no es una cuestión que se le pueda dar una entidad como tal, y tampoco al ajuste. Es la manera que ellos tienen de apropiarse de lo que no es de ellos.
Amigas y amigos, compañeras y compañeros, se nos terminó el programa. Nos escribe José desde Pompeya, un queridísimo compañero que está a cargo de uno de los programas que se hacen en esta radio. Nos referimos a Abrazo de Gol, que nos manda saludos, nos dice que nos está escuchando y que, por supuesto, le gusta el programa, que está saliendo bien. Así que, José, te agradecemos, te mandamos un abrazo, y sabemos que este viernes con los compañeros se vienen para hacer un nuevo programa de Abrazo de Gol. Recordamos, el viernes a las 22 horas, aparte del programa Abrazo de Gol, hay una fiesta literaria y de poesía y de música y de cosas ricas que se van a vender aquí. Todo esto es para, además de pasar un buen momento, para ayudarnos a seguir sosteniendo este emprendimiento cultural, social, político, que es la Casa Cultural Pueblo Libre, que es la Radio Retruco. Así que todos los que quieran pasar un buen momento y darnos una mano son más que bienvenidos este día viernes. De igual manera, pasamos la gorra para el Centro Popular 17 de noviembre en el Campo Tongui, esto es en el barrio de Ingeniero Budge, el partido de Lomas de Zamora, el viejo cuartel noveno, necesitamos una cantidad de cosas, se meten por la página de Facebook del Centro Popular y van a encontrar una serie de elementos que necesitamos, que van desde banquetas para los niños, para en las clases de apoyo escolar, para que no tengan que andar a veces sentados de a dos o de a tres, o para que tengan que hacerlo incluso parados, como nos ha ocurrido, que nos pueden ayudar también con comida que destinamos a la merienda, esto puede ser galletitas, puede ser leche, puede ser chocolate, nos pueden ayudar con... Necesitamos una pava, ¿cómo se llaman estas pavas? Que una pava eléctrica, para poder calentar, la, la leche cuando le damos a los chicos. Necesitamos, si pueden, utensilios, utensilios, vasitos descartables, toallas de mano, rollos de cocina. Y si alguno tiene encima de todo esto, ya sería un lujo, un caloventor o una estufa, más que bienvenido, porque se viene el frío y de igual manera las ganas de estudiar y las ganas de compartir momentos que tienen los chicos y sobre todo los papás que nos vienen a dar una mano muy grande al centro cultural, esa enorme fortaleza va de la mano del enorme frío que hace ahí en el Campo Tongui, así que los que nos puedan dar una mano son bienvenidos. Javier, ¿qué nos quería decir?
No, como para... justo te estaba mirando y atrás tuyo veo una bandera argentina.
Sí.
El sábado empieza...
¿Qué
hacemos con todo eso?
No, hay que... Tiene que ganar Argentina. Es la gran oportunidad para ganar el Mundial. Doblemente contentos porque la selección no fue a jugar el partido a Jerusalén como quería hacer o como querían... digamos, o lo habían convocado las dirigencias de ambos países, así que doblemente felices porque se generó un hecho de justicia. El sábado, sí, ni hablar, estamos todos con la selección y
acaba de entrar la hinchada.
Acaba de entrar una parte de la hinchada. Se nos está yendo el programa, no pudo venir Carlitos Carcavallo, que sigue con algunos problemas de gripes y cosas varias, así que le mandamos un abrazo. Hoy estuvieron con nosotros haciendo el programa Leticia Campanella, estuvo Ramiro Rodríguez, Jerónimo Menque, haciendo el aguante desde los controles Sabino Ledesma y Nahuel Fadail, está Javier Rivera de Tierra Under, está Javier Iglesias y su gato Garabato, hay otro gato que también está esperando en la esquina, pero de él no damos el nombre, de ella mejor dicho, es una gatilla, es un animal muy lindo y lo está esperando a Javier. Está también desde los controles telefónicos Belén Farías, que nos está haciendo
el aguante. Se pone celosa.
No, y aparte es la que está editando toda la información del programa, y Carlos Scali, quien nos está sosteniendo técnicamente desde su casa y grabando y a su vez reproduciendo el programa. Los que se puedan venir, insistimos, este viernes a partir de las 10 de la noche estamos aquí en la Casa Cultural Pueblo Libre. Tenemos, me olvidaba, y ya que estamos robamos minutos, hay un tema, vamos a volver a hablar el lunes que viene. Hoy me comprometí telefónicamente con los compañeros de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, para volver a hablar. Probablemente vengan el lunes que viene aquí al programa, así que quienes nos estén escuchando, preparen preguntas, preparen información. Hay una problemática adicional que se ha generado que se les ha generado a los compañeros, o dos problemáticas. Una concreta en términos represivos, vienen siendo víctimas de distintos aprietes policiales, institucionales, sobre todo en la zona de Florencio Varela, en la zona de Abasto. De hecho han sufrido la persecución y la detención de algunos compañeros. Sobre eso vamos a charlar.
Justo que hoy hablamos en la memoria del compañero Ramírez.
Tal cual. Y el otro problema que están sufriendo tiene que ver con un informe que surge que el 78% de las verduras y las frutas que se producen, y sobre todo en esa zona de Quintas del sur del Gran Buenos Aires, de la zona de La Plata y demás, están intoxicadas o están por lo menos contaminadas por el uso de agrotóxicos. Y esto tiene una explicación, y la explicación que dan los compañeros es que tienen los quienes laburan ahí, que no son dueños de las tierras, tienen una presión tremenda para producir y para generar algún tipo de ingresos para sus familias. Esto los obliga en muchos casos a utilizar estos agrotóxicos. Sobre esto queremos hablar porque son 5 o 6 mil laburantes que están produciendo un porcentaje altísimo, casi el 70% de las hortalizas que se consumen en Argentina. Vamos a hablar entonces el lunes que viene con ellos, seguramente se van a venir aquí a nuestra casa. Se nos fue el programa, era el número 11, ¿no es cierto? El número 12, me apunta acá Leticia, el número 12 de este año. Ya perdí la cuenta de cuántos han sido en estos 4 años. Que gane Argentina el sábado. No está Carlitos Carcavalo para el cierre. Somos Quiero Retruco y tenemos una consigna, que es que los trabajadores no nos vamos al mazo. Un abrazo para todos.
Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.